Solidari, espera, la solidari.
I voto alla porta.
Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski. Quan va arribar a les illes Trobian, va descobrir que els aborígens i les aborígens patien d'una seriosa sèrie de... que no sabien fer les coses bé, vaja. Així que, més enllà del seu treball de camp, les seves investigacions sobre la cultura d'aquell poble del Pacífic Occidental, va decidir muntar una associació perquè aquells salvatges troiandesos s'adaptessin millor a les necessitats de la vida moderna. Els agents colonials els hi va semblar tan bona idea que van començar a subvencionar aquesta tasca humanitària de l'antropòleg Bronislaw. I així va ser com va prosperar i les seves activitats de gestió de l'educació, de la sanitat i del benestar d'aquells pobles colonitzats del Pacífic va arribar a tenir tant d'èxit que van ser conegudes com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació en directe d'aquesta Ràdio Lliure No Comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Passen uns minuts de les 5 de la tarda i això és en rigorós directe el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. Estarem en directe fins a les 7 de la tarda i si voleu participar d'aquest rizoma, truqueu-nos 93 317 73 66 93 317 73 66. Avui sí hem pogut començar amb els Dead Kennedys, que el becario Juan Ramón se quedó con la espinita hace 15 días, que no encontraba la canción que quería poner.
Y acabamos poniendo una de Negu Gorriak.
Una versión, sí, sí, sí. Pero sí, sí que teníamos esos Dead Kennedys originales para empezar el rizoma. I, bueno, avui amb la notícia de que per fi estem sonant per la FM, ens podeu sentir al 91.4, si ens esteu sentint ara mateix. Avui és diumenge, dia 22 de juliol, i estem aquí en rigorós directe. I, bueno, superant de manera provisional, però sembla que almenys de moment sí que estem podent sortir per la FM, lo cual nos alegra, ¿no? Después de tantas semanas de campaña por defender la FM y que de repente un problema técnico impidiera que saliéramos en directo, era un poco...
Bueno, era...
Paradojas de la modernidad.
Exacto. Paradojas
irresolubles. El tópico para el caso. Bienvenido, doctor Axioma.
Pues bien hallado, muy bien. Hoy, pues encantado de sonar en directo por fin en la FM y bueno, y de esta manera ya, bueno, digamos todo de un modo más o menos normalizado, ¿no? Al fin parece que dejamos esta etapa aciaga en la historia de contrabanda, lleno de trabas, de socavones y de interrupciones continuas, ¿no?
Aunque hablando de interrupciones, sí que es posible, ayer durante a lo largo del día sufrimos varias interrupciones en el
nos siguen pisando.
En la emisión por FM, bueno, aparte de que sí, supongo que sigue ahí esa emisora en el 91.2, que es posible que en algunos barrios os haga algunas interferencias, pero aparte es posible que en algún momento se nos pare la emisión, si ho detecteu. Doncs, com sempre, no? Depenem una mica de vosaltres que estigueu ahí a l'escolta avisant-nos de qualsevol incidència i podeu trucar-nos per... Si detecteu que de sobte queda buit al 91.4, truqueu-nos 93 317 73 66.
Esto es. Nada, si se detecta justamente algún tipo de sonido extraño, de incidencia o de ausencia de sonido también, mm-hmm. pues eso, que nos pueden
bueno,
llamar.
Ausencia de sonido es difícil, porque a la que una frecuencia, en esta jungla de la FM, a la que se para una frecuencia, aparecen 30 ahí chafando...
Como fieras. Bueno, si Exacto. por ejemplo oyen una canción de Duran Duran, no, a lo mejor no es nuestra.
Yo no...
No sé, que la continuidad...
No pondría la mano en el fuego, la continuidad no se sabe, ¿eh? Y la música que ponen los programas... El becario Juan Ramón lo veo difícil que ponga Duran Duran, pero vamos, es bastante imprevisible lo que llegue a poner, ¿eh? No,
bueno, entonces lo dejamos ahí. Bueno, eso, pero simplemente que ahora ya estamos sonando perfectamente bien, de momento, o parece que de momento todo va perfectamente bien, y si detectáis algún tipo de anomalía, pues nada... Simplemente llamarnos al 93-317-7366, uh-huh. 93-317-7366 y nos dejáis el mensaje. Oye, que en este barrio no hay manera de escuchar nada. O que en este barrio no.
Pues si no, eso. Podéis escribirnos también contrabandaradio@contrabanda.org.
Esto es. Y bueno, no sé, si quiere, tenemos que comentar... Digamos, alguna que otra mala noticia relacionada con algún desalojo ayer por aquí por el centro.
Sí, pues ayer sábado, dissabte 21, va haver un desallotjament il·legal un cop més, en aquest cas al barri del Raval, a Barrilònia. Una casa, una vivenda i centre social que portava poc més de 3 anys ocupat. I que en aquest cas no el va desallotjar la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra, com és habitual, sinó el ZUPA, este nombre... este acrónimo tan bailarín de los antidisturbios de la Guàrdia Urbana, que, bueno, al·legant sense ordre judicial i al·legant el risc d'esfondrament de l'edifici, doncs van presentar-se poc abans de les 7 del matí, ahir dissabte, sense bombers, sense ambulàncies i tirant portes avall, suposo que és algo que... Es molt...
Que va muy bien para la estructura
sí,
del edificio.
Exacto,
¿no?
Va muy bien la estructura de un edificio que está en peligro de derrumbe. Doncs així van entrar i bueno, van treure la vintena de persones que hi vivien fins ahir. I bé, ràpidament ja s'hi van aplegar persones al davant, allà a la Rambla del Raval, veïns, veïnes, persones afins. I bueno, va ser un desallotjament llarg, bàsicament perquè com no tenien cap tipus d'avís de que el desallotjament s'anés a produir, doncs tenien totes les seves pertinences i bueno, van haver de ser molts viatges per poder treure d'un en un no pues, totes les coses que la gent deia, no? Gent que hi viu normalment. Doncs aquesta és la circumstància. Per la tarda es va convocar una manifestació a les 7. S'hi van ajuntar bastantes persones per donar una volta a la Rambla del Raval, que va ser el recorregut que va fer la manifestació, sobretot recreant-se en aquest hotel Barceló, este mini Mordor que hi ha just davant de l'edifici de Barrilònia. I bueno, també es va aprofitar per penjar algunes pancartes, alguna d'elles crec jo molt enginyosa, com la que deia especuladors, l'estructura afectada és la vostra. No, també hi havia per haver alguna pancarta o algú que decía, no?, que lo que está en estado de ruina es precisamente el Estado, así que ya lo pueden ir desalojando.
Exacto. Uh-huh. Bueno, está bien. ¿Y qué te iba a decir? ¿No hubo detenciones? ¿No hubo identificaciones?
No hubo identificaciones,
cosas...
sí, obviamente fue identificado todo el mundo que estaba allí durmiendo, pero en este caso no hubo ninguna detención, ningún incidente. De hecho, es de destacar la actitud un poco bipolar de este cuerpo de la Guardia Urbana, que lo sabía que estaban de una mala hostia tremenda de tiro el gato por la ventana y luego lo sabía que estaban en una actitud supuestamente amistosa. Bueno, es que es aquello, esas cosas que pasan cuando pasas muchas horas delante de la policía en la que tú te relajas, ellos se relajan y al final parece que te olvides de que ellos son unos mercenarios a sueldo que te acaban de echar de casa. Pero no, lo siguen siendo, aunque... hagan comentarios simpáticos como, no, si yo también tengo gatos y te entiendo perfectamente que estés preocupada porque se ha escapado tu gato. Y ese tipo de mierdas.
Hostia, curioso. Bueno, ahí las interacciones propias de este tipo de bueno, pues de tristes acontecimientos, ¿no?
Después, bueno, la otra noticia, esta de hoy, es en este caso positiva, és que el desnonament, el desallotjament, el no sabem quina és la paraula, perquè ja sabem que el vocabulari dels mitjans varia en funció de la naturalesa, no sé, de certes característiques, no? Tenim clar que quan és gent jove que reivindica l'ocupació d'espais són ocupes con K i són desalojados, quan són una família que no paga la hipoteca o el lloguer són desnonats, i en el cas de les persones migrades sense papers que busca, es posen a viure on poden, com en el cas, és el cas d'aquesta fàbrica del barri del Besòs, al carrer Puigcerdà 127, si no m'equivoco, o 123, bueno, barri del Besòs. En aquest cas parlen d'assentaments, però no sé quina és la paraula que utilitzarien si eventualment els traguessin fora d'allà. De moment sembla que no serà així, perquè la jutgessa que portava el cas ha acceptat les al·legacions de l'advocada. Sembla que al·legant que el procés pel qual se'ls volia desnonar o desallotjar era un que no es referia a la seva ocupació, sinó a un anterior que hi havia hagut d'aquesta fàbrica. Lo qual ja no és de pistes de què necessitat tiene el propietari d'una fàbrica que la ocupa, la desaloja i se la vuelven a ocupar perquè no hacen nada absolutamente con ella, ¿no? En esta zona no sé si forma parte del 22 arroba, pero sí que está en esta zona, digamos, fronteriza en lo que son los barrios de Poblenou, Besòs y toda la antigua zona industrial del Poblenou. En la cual, pues, a pesar de los grandes planes urbanísticos del ayuntamiento, pues la crisis
aprieta y no hay manera de hacer nada, ¿no?
Bueno, pues normal, es que ¿quién hostias quería hacer ahí un centro
tecnológico? No sé. Un sí. Silicon Valley, ¿no?
El Silicon Valley a la catalana, sí.
Ahí, ahí.
Bueno, pues en cualquier caso nos alegramos de esta noticia, lo cual pues quiere decir que mañana se anula esa convocatoria que había a las 6 de la mañana para impedir el desalojo por parte de la policía. Y bueno, no sé, y que ahí siguen esas 300 personas.
Y ahí pues nuestra solidaridad y ánimo para ellas, ¿no? Mm-hmm. Que bueno, no sé si salía en prensa que una de las opciones que se estaba valorando era reubicarlos a todas estas familias, y a lo cual se negaba el ayuntamiento. Mm-hmm. Claro.
De hecho, la mayoría de estas personas venían de otro desalojo que hubo en la calle Badajoz hace un año más o menos, o más de un año. Y bueno, pues es una problemática que está ahí, ¿no? Que,
claro.
Que decir que no son fantasmas que aparecen de la nada y de repente ocupan una nave, sino que es que hay un montón de gente que no puede acceder a las viviendas dentro de las condiciones del mercado. Y que mientras eso sea así y siga habiendo viviendas, o en este caso fábricas, recintos vacíos, pues seguirá habiendo personas que ocupen.
Por supuesto.
Y que no hay tanta policía. Que algún día se darán cuenta de que no dan abasto.
Bueno, y en el fondo también... De la mano de todo esto que comentas viene la sacralización esta de la propiedad privada, que no hay manera,
Por cierto, enlazando con, bueno, un poco, pero sí, con el tema que vamos a hablar hoy o con los temas que vamos a hablar hoy en este Rizoma Malinowski, los propietarios de esta fábrica resulta que son una familia así benestant catalaneta, antigua propietaria de Bimbo, que supongo que se la venderían a no sé qué multinacional a cambio de pingües beneficios. Tiene o tenía la costumbre de hacer vacaciones solidarias cada año e irse a Etiopía a ayudar a las personas desfavorecidas de allí.
¡Anda!
Y resulta que mientras, pues...
¿Un millonario con mala conciencia?
Parece ser. Pero se ve que solo le aprieta en los meses de julio o agosto cuando sea que hace esas vacaciones solidarias porque luego no le importa.
Bueno, igual es cuando puede sacar el jeep, como aquellos dos que iban con la... Aquellos que secuestraron en el por ahí por Mauritania, que iban con
con el París Dakar Solidaris.
Exacto. Bueno, pues tiene mucho que ver, efectivamente. Justamente como se ha llegado a despolitizar estos procesos y justamente estas dinámicas, desde el momento que ya se ven desde la lógica de la exclusión y no desde una perspectiva de imposición de la propiedad privada, pues sí. Pues sí, sí que tiene que ver. Muy acertado. Me ha gustado, profesor Bacterio, cómo ha hilado aquí el tema de la actualidad con con el tema que nos va a ocupar hoy. Bueno, ¿me deja presentar a la invitada?
Bueno, va.
No, porque estábamos hablando aquí de nuestra pequeña agenda. Bueno, en este caso hoy una agenda, digamos, agridulce. Teníamos así la parte más triste en Barrilonia y la parte... Bueno, pues más positiva en lo que está pasando en el Besòs. Y bueno, se trae ella misma.
Me traigo yo.
A una doctora que repite. Sí. La doctora Kamikaze. No sé si recordaba usted su nombre.
Sí, me suena que haya pasado una doctora Kamikaze por este estudio.
Sí, sí. Se ve que pasó cuando la... Me estaba recordando hoy que pasó justamente cuando el desalojo del rectorado, uh-huh. que ahora ya 2 años.
3 años.
Mm, 3 años ya.
Tres. Uh-huh. Tres años que no...
Esa jornada triste donde vimos aquellas cargas policiales salvajes en la ronda universitaria, si recuerda.
No, en ronda universitaria, un aperitivo de lo que luego fue Biela y Etana.
Bueno, claro. Ahí, ahí.
Efectivamente.
Pues eso, y bueno, pues traemos a la doctora Kamikaze, que, bueno, que aparte pues de insigne... digamos amiga de contrabandista, pues no sé, hemos realizado varios actos pues juntos y hemos estado haciendo pues alguna que otra charla y vamos, que nos conocemos más allá de estos micros, ¿eh? Entonces no sé, si le parece ponemos una música y adecuada, tiene que ser adecuada porque las músicas si no son adecuadas producen dolor de cabeza.
Lo voy a poner seguro que a usted le parece adecuadísimo.
Seguro.
Sea el día que sea y hablemos de lo que hablemos. Vale, pues ara tornem. Són gairebé 6:15 i estarem aquí fins a les 7 de la tarda a Contrabanda FM. El Rizoma, Malinowski.
Let's go.
El Rhizome Malinowski amb aquesta, amb aquest Brian Setzer, aquest guitarrista i cantante de los Stray Cats, aquí en, con una banda, una señora banda.
Sí, sí, con vientos y todo, algo espectacular.
¿Le parece adecuado en cualquier momento?
Sí, 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 por supuesto. Sobre todo para una tarde de domingo. Una manera de quitarse la pereza después de la siesta, con estos calores estivales, pues nada mejor que oír un poquito de rock and roll del clásico, ¿no?
Eso mismo.
Bueno, pues si le parece, vamos ya al, a, digamos, al tema que nos va a ocupar hoy.
Uh-huh.
Hoy, a ver, buscándole así un título un poco de esos que me gusta a mí, pero...
Sí, que luego el becario Juan Ramón pone el título que le da la gana, ¿eh?
Ah, por supuesto, y siempre mucho más acertado que los que pongo yo, la verdad que sí. Yo le he llamado asociacionismo, instituciones totales y estado del bienestar. Esto es como lo he llamado. Sé que ya en sí mismo ya presenta unas complejidades, ¿no? La idea de asociacionismo no es...
Por ejemplo, si asociacionismo se escribe con H o sin H, ¿no? ¿Te refieres?
Ejemplo,
es una complejidad, quieras que no.
Cuando hablamos de instituciones totales, ¿a qué nos referimos? Bueno, para alguien que ya haya oído el, alguna vez el rizoma o que más o menos tenga algún conocimiento del concepto, sabe que instituciones totales pues son, son aquellas instituciones en las que la sociedad deposita algún tipo de funcionalidad. Digamos, la prisión, la escuela, la fábrica, la, los psiquiátricos, los hospitales, ¿no? Etcétera.
Bueno, así patilleramente sí.
Sí. Y el estado...
Ya hemos hecho alguna vez la crítica, ¿no? Al mal uso de la palabra.
Por supuesto, por supuesto. Y el estado del bienestar, pues bueno, ya sabemos, ¿no? Ahora, lamentablemente, digamos, es una palabra que está en boca de todos los... pues digamos de todos los ámbitos sociales, ¿no? Desde funcionarios hasta políticos, digamos es una piedra de toque de digamos de la crítica política que se está haciendo en este momento, ¿no? El modelo del estado del bienestar, si es viable, no es viable, si digamos
si lo queremos o no lo queremos.
No lo queremos, efectivamente.
Si estuvo o no estuvo.
Exacto. Por estado de bienestar entendemos digamos esa parte del estado. Sobre todo aparece a principios del siglo X, no, sí.
20.
Sí, principios del 20, finales del 19 en Centro Europa y pretende ser, digamos, como unas medidas sociales o una cara social del Estado que se pretende dar, pues, digamos, a los sectores trabajadores de las poblaciones centroeuropeas, por definirlo así un poco, digamos, rápidamente.
¿Y qué busca? Evitar lo que parecía inevitable en esos
que
momentos.
Era una revolución social y política, exacto. Es, por decirlo de alguna manera, el la contramedida que se le ofrece a los trabajadores pues de Europa para que no opten por lo que en algún momento pues fue la opción del comunismo real, o del socialismo real, como lo queramos llamar. Bueno, pues vamos a empezar a tirar del hilo sobre estos tres conceptos y bueno, y ver cómo en la actualidad se manejan estos tres mismos elementos y cómo se está manejando de un modo político para justificar lo que para mí sin duda y bueno, para muchos de nosotros pensamos que es un cambio de paradigma en la gestión social del Estado y sobre todo lo que lleva consigo, que es un cambio drástico en lo que había sido el pacto social que se hacía pues entre Estado, empresa y sociedad, en lo que han sido los últimos, bueno, en la historia de España en los últimos 30 o 40 años, ¿no?
Bueno, y a nivel internacional también, ¿no? Nos tenemos que remontar a esa crisis del petróleo y el posterior surgimiento de las doctrinas neoliberales.
Exacto.
¿No? Para ir a la raíz de todo esto.
A la raíz de todo esto, exacto. Bueno, si queréis empezamos por el concepto de asociacionismo, o de asociación. Uh-huh. Vale, yo la definición así que traigo, está sacada de un diccionario, pero no deja de ser sintomático como es una definición totalmente neutra y que no sé, que en el caso catalán es así como muy particular y que podemos hablar de ello, ¿no? Por asociación se entiende un grupo de personas con un mismo interés o propósito. O sea, así neutro de diccionario. Pero las asociaciones o el asociacionismo en Cataluña, digamos que ha vivido diferentes etapas y que tiene, digamos, una profundidad más que como concepto, como práctica, a lo largo de la historia de Cataluña o de Barcelona también, por la cual el asociacionismo conlleva también, digamos, toda, aparte de pequeñas prácticas a nivel local o a nivel muy, muy localizado, también conlleva, pues digamos, una cierta tradición, Con esto, pues no sé, nos estamos refiriendo, pues que yo que sé, que en este país había asociaciones de todo tipo que servían no solo para, digamos, la protección de la cultura catalana, sino para generar toda una serie de prácticas y de organizaciones, de autoorganización, que, pues en alguna manera se enfrentaba al modo de gestionar. Del Estado o de los
no
poderes.
Gestionar.
O de no gestionar, exacto, el Estado o los poderes, digamos, de la ciudad.
Hay que tener en cuenta que este concepto de las asociaciones o las sociedades, que también es interesante verlo, claro, por ahí, ¿no? Esa palabra sociedad en cuanto a, bueno, igual como contraponiendo, ¿no? Estado y sociedad, pues en un contexto de liberalismo, en este caso no neo, sino el original del siglo XIX, ¿no? De desarrollo industrial, pues en este Manchester catalán. Y, bueno, pues de un desamparo de la mayoría de la población que opta por autoorganizarse y autoabastecerse.
Exacto.
En el sentido no solo físico, de todas aquellas necesidades colectivas que tiene. Claro. Y de gestionarlas colectivamente.
Mire, ahora me viene así, ya sé que es un poco break y que nos salimos del hilo que llevábamos, pero estaba pensando en las caixas.
Uh-huh,
o sea, justamente las caixas que aparecen como ese fenómeno asociativo en los cuales los trabajadores depositaban una parte de su, bueno, las nóminas y todo esto, y se conseguía, pues digamos, revertirlo luego en lo que sería el bienestar de las propias de los uh-huh. propios asociados a estas caixas. Uh-huh. ¿Eh? No, o sea, vaya deriva, ¿no? Vaya deriva más siniestra han tenido estas entidades, ¿no?
Uh-huh.
Que bueno, como podemos constatar,
de eso vamos a hablar, sí,
claro,
sí.
Justamente en este aspecto, bueno, pues podemos claramente establecer un paralelismo con muchas de algunas asociaciones que hay en este país, ¿no?
Mm-hmm. Y también históricamente igual vale la pena señalar esa contraposición entre esas sociedades laicas, librepensadoras, de diferentes ramas políticas claramente anticapitalistas, con el papel de la Iglesia,
claro,
que pretendía suplir las mismas funciones en ese mismo contexto de desamparo social absoluto, pero obviamente pues con la protección del Estado y con toda esa carga ideológica que tanto ha marcado,
claro,
este país y otros, digamos, países católicos.
Claro, y con una connivencia ideológica y económica con el Estado, pues evidente, ¿no?
Uh-huh.
Claro, que antes sí que se veía la diferencia, ¿no?, entre la institución, o sea, la ayuda por parte de la institución que estaba encarnada en la Iglesia y la ayuda colectiva por parte de, pues, de una mínima, quizá, horizontalidad, no lo sé, ¿no? De, pues, lo que podrían ser, pues, colectivizaciones en los barrios, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces ahí sí que habían dos polos supermarcados que eran, yo, para mí, antagónicos, ¿no? Unos a otros.
Uh-huh.
Claro, pero esto, por ejemplo, si, digamos, yo así en los aspectos que me ha estudiado, son a partir de los 70, tampoco,
claro,
no he ido mucho más allá.
Bueno, pero igual precisamente también es importante ver esa reforma que durante los años, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial sufre la Iglesia, sufre,
claro,
o muta y se adapta para, digamos, librarse por lo menos en determinados contextos sociales de esta aura rancia y asquerosa que arrastraba desde su fundación, vamos. Y digamos, no sé si infiltrarse,
claro,
en esta sociedad, ¿no? Que pues eso, ¿no? Que a pesar, por ejemplo, de que hubiera una dictadura, pues sí que seguían existiendo estas asociaciones, esos movimientos de barrio donde precisamente,
claro,
son estos famosos curas progres que todavía hoy en día
se les llamaba curas obreros.
Curas obreros,
recuerdo,
sí,
yo que era el concepto ahí que los definía.
Y cómo se infiltra en cierto modo,
claro,
con este tejido asociativo.
Claro, es
que era previo.
Sí,
a esta,
sí,
reforma de la Iglesia.
Claro. Yo en lo que se había estudiado así, digamos, en los 70, digamos, a ver, gran parte de lo que se conoce ahora como el tercer sector social, que luego si queréis entramos más en profundidad. El tercer sector, por decirlo, es este este extraño de entidades que no son ni el Estado ni el capital propiamente de dicho.
Que ¿vale? ya dedicamos, por cierto, un programa.
Que exacto, que ya dedicamos un programa. Son este tipo de asociaciones a medio camino que se dedican a gestionar o al menos o pretenden gestionar aquello donde no llega el Estado, ¿vale? Mm. Dejémoslo así como... Entonces, te das cuenta que gran parte de lo que constituye este tercer sector social tiene su origen, estas entidades tienen su origen a mediados de los 70, en muchas. Luego hay que entender que hay, claro, las asociaciones también tienen sus procesos particulares, ahí cambian de nombre y todo esto, pero más o menos es el grueso de estas asociaciones tiene su origen ahí, en los tiempos de la transición política española, ¿no? Y fue en estos años donde diferentes reivindicaciones de carácter general, que es que esto es muy importante, libertad, amnistía, estatuto de autonomía, cosas así y tal, se imbrincan con problemáticas concretas pues instaladas en diferentes barrios y poblaciones del extrarradio de Barcelona. Esto se lo podemos aplicar a otras muchas localidades de Cataluña.
No, y de afuera también. Es que recordaba un documental que se pudo ver, bueno, que proyectó la Asamblea Social del Clot sobre el Pozo del Tío Raimundo en Madrid y el papel central de uno de estos curas obreros, que además venía de una nefasta historia de ser del ala más radical de Falange y de las Jons, de los que se sentían traicionados por Franco, y que, bueno, que pasó de ir por las calles de Madrid con sus colegotes arrancando o pintando carteles de cine que les parecían
obscenos,
o separando a parejas que iban obscenamente cogidas de la mano. Ese sería el nexo común, ¿no?, con los comandos SCUM. Pues el tipo pasó a trabajar en un barrio que en un principio era de chabolas y, bueno, y en cierto modo liderar ese movimiento asociativo.
Las derivas ideológicas, es lo que hay. Bueno, pues lo que decía, yo por ejemplo que he estudiado más la parte de Cornellá, los barrios de San Ildefonso y La Gavarra, el asociacionismo que ahí se teje, pues es interesante ver cómo, digamos, estas reivindicaciones de carácter más general entroncan con reivindicaciones de carácter concreto. Por ejemplo, el asfaltado de las calles de San Ildefonso, la llegada de, yo qué sé, del agua o la llegada de los autobuses a estos barrios, ¿no? Este tipo de reivindicaciones entroncan. Y entonces, claro, esto es, hay un debate sobre todo esto. Entonces, en cierto modo, es como que hay una manera de constituirse, o sea, de asociarse y constituirse sujeto político para, digamos, que todas esas demandas cristalicen se presenten en forma de interlocución hacia los poderes que en esos momentos están creciendo, ¿vale? Simplemente el incipiente Estado democrático, sobre todo los municipios, los ayuntamientos y tal, están creciendo y, claro, tienen que dar todo este tipo de servicios pues a un montón de gente. ¿Qué sucede? Que no se llega a todos lados y de hecho no se sabe hasta qué punto el proyecto era llegar a todos lados y hasta qué punto no se quería ya redireccionar a la población, pero aquí la idea es que esta gente que está viviendo allá pues empieza a organizarse, a autoorganizarse para establecer un programa de demandas, ¿vale? Y entonces, claro, aquí pasan dos cosas. Primero, una, que se evidencian los conflictos de un modo, digamos, radical. Y, por otra parte, que se empieza el poder público a dar cuenta de que estas asociaciones, tienen importancia en tanto que tienen un soporte, de personas y de gente que vive en esos barrios, pues muy importante. Y entonces, claro, ahí es donde viene así como una especie de intuición que yo tengo, que no la he podido constatar del todo, pero yo creo que van por ahí los tiros. Se da un proceso, de cooptación, hasta cierto sentido, o en cierto sentido. Vamos a ver, lo que sucede es, la gente que está en esas asociaciones y en esos barrios es la misma que también tiene, pues digamos, unas ciertas alianzas con la gente que está entrando en los ayuntamientos. Por ejemplo, en el barrio de San Ildefonso es muy interesante ver cómo es a partir del centro de jóvenes de San Ildefonso, que por cierto abre también una especie de cura obrero, pues bueno, pues por ese espacio que se abre a mediados de los 70 empieza a transitar toda la gente que en realidad está haciendo política, por decirlo de alguna manera, en la clandestinidad o no en la clandestinidad, pero que se estaban conociendo y, o sea, que tenían ahí lazos. Y entonces lo que sucede es que al subir ese poder político municipal, pues se empiezan a tender, digamos, cables hacia ese otro mundo que está autoorganizándose. Y entonces en ese sentido es donde ya se empieza a dar ahí una urdimbre político-social, que es lo que, bueno, lo que hasta cierto punto pues posibilita que en la actualidad, en un momento de crisis, digamos, estas asociaciones pues estén lavándole la cara hasta cierto punto al Estado. El Estado no está llegando, aparecen todas estas instituciones, perdón, estas asociaciones para hacer ese trabajo. De hecho, es muy interesante ver cómo también en este asociacionismo hay muchos cambios de discurso. O sea, al principio se entiende que bueno, que las asociaciones tienen que venir de, perdón, los fondos tienen que venir del Estado, pero en un momento en que no hay, pues hay que ir hacia lo privado y buscar fondos desde ahí, ¿no? Entonces ahí, digamos, el papel del asociacionismo, claro, al menos en los casos así que yo he podido ver, tiene que ver con esto, como iniciativas que empiezan con un discurso de autoorganización, cooperativismo y todo esto, y poco a poco van quedando, mediante las cuestiones de la financiación, más vinculadas primero al ayuntamiento y después a entidades privadas, a entidades financieras. De hecho, es curioso, bueno, en algunos casos me contaban que cuando ya al ayuntamiento llegaba alguien de, cuando estaban los servicios sociales, de, por ejemplo, a finales de los 90, saturados, cuando ya llegaba alguien, por ejemplo, con alguna problemática, pues yo qué sé, de estas relacionadas con la supuesta exclusión social, ya directamente lo enviaban a estas asociaciones. O sea, desde el ayuntamiento ya se estaba enviando desde ahí. O, por ejemplo, también interesante, desde los sindicatos también se les enviaba a estas asociaciones, porque también había, o sea, lo mismo que sucede entre estas asociaciones y el poder público también pasa con los sindicatos, ¿sabes? En el fondo no dejan de ser personas que han hecho, entre comillas, política juntas.
Y ahí en ese proceso no hay que olvidarse también de la profesionalización.
Claro.
¿No? De los gestores de estas asociaciones y por supuesto también en el caso del sindicalismo que decías ahora.
Claro,
bueno. ¿No? Como cada vez más no es una cuestión de autoorganización de las vecinas y vecinos, sino una cuestión de unos profesionales que llevan a cabo unas actividades y que, en cuanto a lo que hablabas de la financiación, necesitan lograr financiarse para seguir adelante con su actividad, pero también para seguir, para mantener su medio de vida.
Claro. Claro, sin duda ahí está el, en el fondo está el talón de Aquiles, y ahí está, por lo que, bueno, nosotros podemos llegar a ver al final un poco el papel que están jugando estas asociaciones, ¿no? Es curioso y paradójico, en el fondo.
Sí, o sea, en el fondo lo que se ve también bastante, yo creo, es como el concepto de asociación pasa de ser algo pues de independiente de alguna manera del Estado, y como luego las instituciones, o sea, tanto estatales como, o sea, no solo digamos la Generalitat, que le da un dinero a una empresa, ¿no?, para gestionar unos chavales, porque es así, como la institución se encarga de absorber, es como una espiral, ¿no? Entonces se absorbe y al final en el fondo se entra en una interdependencia muy extraña y, bueno, para mi forma de ver, bastante absurda, y además que tiene un punto macabro, ¿no? Porque en el fondo lo que quien hasta ahora daba el dinero, que era el Estado, le pedía unos, bueno, es como un producto, ¿no? Y le pedía unos beneficios a la empresa que estaba gestionando, pues lo que puede ser, pues, por ejemplo, chavales de la de Gaya o lo que fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo también se cosifica O sea, no tanto a nivel económico, sino también se cosifica un mogollón a la gente que está dentro, lo que podríamos mal llamar usuarios, ¿no? Con todas las comitas del mundo, ¿no? Claro.
Entonces, es que ahí es donde, bueno, vamos a darle ahí un poco de... para que no parezca... O sea, digamos, habiendo hecho una aproximación así un poco histórica de lo que hayan sido las, el asociacionismo, digamos, a partir de los 70, nosotros, con la doctora Kamikaze, nos habíamos acercado a este mundo del asociacionismo, pero a través de la institución. Digamos, lo que hemos hablado hasta ahora son, digamos, como propuestas o como consideraciones mucho más generales, digamos, de lo que ha sido el papel de las asociaciones en la constitución de la sociedad civil que se conoce ahora, ¿no? Pero claro, nosotros habíamos empezado a trabajar toda la cuestión del asociacionismo a través del concepto este perimetral de las instituciones totales. Aquí es donde se introduce el segundo concepto. Nosotros hemos visto... Y bueno, y hemos estudiado y nos hemos acercado desde diferentes aspectos y desde diferentes facetas a estas asociaciones que crecen en el perímetro de la institución. Por ejemplo, la doctora Kamikaze se ha especializado más en cuestiones de salud mental o de niños bajo tutela del Estado.
Sí, bueno, lo que se llaman centros de menores.
Exacto, ¿no? Centros de menores. Yo me he acercado más desde el ámbito penitenciario, ¿eh? Y entonces, ahí... bueno, nos hemos dado cuenta de qué papel juegan estas asociaciones y hasta qué punto tienen una relación de mediación entre la institución total, psiquiátricos, hospitales, prisiones, y la visión que se tiene en la sociedad civil, digamos, en la sociedad, digamos, que no transita por que no transita entre comillas por estos espacios, ¿vale? Entonces, no sé, por ejemplo, no, nosotros hablamos siempre de esta idea de perímetro, porque en el fondo entendemos que estas instituciones totales tienen un papel central en la socialización que todas las personas tenemos. O sea, las escuelas, es evidente, todos pasamos por la escuela. El hospital, pues también evidente. Otras que ya no son más normales de transitar, a no ser que te hayas portado mal o te salgas de la norma en las otras dos instituciones, son las prisiones o los psiquiátricos, ¿vale? Entonces, nosotros, a partir de un cierto momento, nos metemos en estas cuestiones. Y vemos, por ejemplo, en el ámbito penitenciario ves que a partir del 2006, con el nuevo reglamento penitenciario de Cataluña, se hace partícipe del proceso de inserción, de reinserción o de rehabilitación social en prisión a la sociedad civil. La sociedad civil, ¿quiénes son? Entidades públicas o privadas que entran pues a engrosar un poco la oferta de talleres ocupacionales, de educación, de salidas terapéuticas, etcétera, etcétera, ¿vale? Y entonces empiezas a ver cómo aquí se genera una cuestión, pues digamos, importante. No sé, en la cuestión de psiquiátricos, no sé, yo tengo el dato de que en el 91 se cierran los grandes psiquiátricos, sí. Entonces una decisión ya del PSOE, alegando a cuestiones de humanitarismo, se cierran los grandes psiquiátricos, ¿no? Y se pasa la responsabilidad de los que estaban allá albergados a las familias, ¿no? Y entonces a partir de ahí es donde es el momento en que empiezan a aparecer asociaciones de familiares de diagnosticados en salud mental o afectados por...
Y asociaciones directamente que son psiquiátricos, ¿no? Claro. Yo estuve trabajando en una, por desgracia, yo creo, era un psiquiátrico que, bueno, parece que era una especie de, no sé si alternativo, porque hacían historias como la labor terapia y estas cosas, que luego, si queréis, os las explico.
¿Labor terapia es cuando te ponen una cadena con una bola y te ponen a limpiar cunetas? ¿En Arkansas? No. Ah, vale, perdón.
No, pero podría ser algo así porque se te puede llegar a ahogar. No, la labor terapia es que pues, tú estás dentro de un centro psiquiátrico y en pro de tu terapia vas a trabajar a otro sitio, como podría ser pues en encuadernación. Lo que pasa es que lo de encuadernación puede estar fuera o dentro de la institución, pero la institución siempre se estará nutriendo del trabajo que está haciendo el usuario, enfermo, diagnosticado, o como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, y eso se supone que en un momento fue alternativo, de alguna manera, ¿no?
Claro, es que este es uno de los temazos del... que en el fondo, en el... digamos, en esta idea del perímetro de la institución, aparece como, como la idea de presentarse como alternativa a la propia institución. Porque lo que sucede, por ejemplo, en el caso de las prisiones, es que muchas de las asociaciones que en estos momentos están en este perímetro habían empezado con un discurso hipercañero, un discurso muy crítico, un discurso de denuncia de los CIES y todo eso, pero... poco a poco van quedando, como bien decía la doctora Kamikaze, más que aprisionados, acaban siendo como, no, en una expresión muy goffmaniana, acaban siendo como involucrados en el rol de a bordo, ¿eh? Si entendemos así el rol de a bordo como la imagen de Goffman del barco de guerra como institución total arquetípica, en realidad es el barco de guerra, los meten en el rol. Y poco a poco empiezan con un discurso muy crítico, trabajando problemáticas concretas muy graves que hay dentro, ¿eh? Eso no lo cuestiona nadie. Pero poco a poco el discurso crítico va quedando de lado. ¿Por qué? Porque si lo sigues manteniendo no entras. Es la amenaza continua, ¿no? Y entonces, claro, ahí aparece como una tensión que dentro de las asociaciones se vive, que es esta de que en el fondo somos una alternativa, somos críticos... pero claro, no podemos explicitarlo de un modo, de según qué modo, porque eso implica que no volvamos a entrar, ¿no? Entonces,
yo antes no recuerdo qué intervención de la doctora Kamikaze me hacía pensar en lo que pasa en todo este ámbito de del tercer, no sé, no del tercer sector, pero digamos de, pues sí, igual de ese perímetro, de esa periferia de las instituciones, que es el cambio en el lenguaje. En el sentido de cómo una asociación, que en un principio es gente que se autoorganiza por una finalidad, tal y como decía el diccionario, ¿no? Y que lo hará desde sus términos políticos y, bueno, y sobre
y honestos,
idea de lo que debe ser la sociedad, a través de esa relación con la institución se contagia de todo un lenguaje burocrático, de objetivos, ¿no? Hay como una serie de ítems que son paradigmáticos en cualquier asociación que pretenda obtener subvenciones y tal. ¿No? De cuáles son los objetivos, los medios, etcétera. Toda una tecnificación que más, bueno, que digamos que junto al papel de estas personas que de ser pues personas que se acercan a una temática porque le interesa, porque la vive de cerca, porque le toca a alguien muy cercano, a ser profesionales, pues también está ese tema del lenguaje, ¿no? De ya no pensar de para qué estoy haciendo esto y cuál es mi finalidad y quién considero que son los responsables de esta situación, sino a moverme en ese ámbito lingüístico, claro, de la burocracia y en el fondo un planteamiento muy neoliberal, ¿no? Muy, claro, técnico, muy del marketing, en este caso social.
Claro. Y creando identidades siempre, claro, ¿no? Porque el enfermo ya no es enfermo, es usuario, el celador ya no es celador, ahora es monitor o educador, ¿no? Entonces eso también va creando identidades y van montando un panorama que es totalmente, claro, ficticio, ¿no? Porque el educador se acaba creyendo que lo que está haciendo es lo mejor para el otro, ¿no? Y es bueno.
Incluso bueno. Es más bestia. Porque en el fondo no es que se usen las mismas palabras, que también. En el fondo es que se resignifican. Por ejemplo, la cuestión del trabajo o la educación en prisión es súper bestia porque dentro de la prisión forma parte del tratamiento penitenciario. Y entonces se parte desde un concepto casi de patología. Y entonces empiezan a hablar de trabajo o de estudios o tal como aquello que le tiene que fomentar hábitos saludables al interno. Pero luego sales a este tipo de entidades y el trabajo y la educación se resignifican y aparecen como la segunda oportunidad. Aquello que te va a permitir normalizarte. Y entonces, claro, ahí hay una cuestión profunda y súper compleja, porque en el fondo, en esta resignificación, en el paso de la prisión a la asociación, no hay una emancipación, sino que se extiende la idea del control, porque en el fondo sabes que si fracasas, entre comillas, en ese trabajo o en esa... Depende del grado, digamos, penitenciario en el que estés. Pero si estás saliendo, por ejemplo, a esa asociación y entrando en la prisión, si fracasas en ese trabajo, si fracasas en esa educación, porque no vas, porque te vas un día a tomar algo, significa que inmediatamente vuelves a la prisión. Entonces hay ahí realmente una extensión, o sea, el umbral, en el fondo, a ver, los muros están ahí, por supuesto, pero, digamos, en tanto que te metes en la lógica de, pues, de trabajar en dentro de prisión y todo esto, empiezas a chupar calle. Y eso hace que se extienda la prisión hacia estas asociaciones. Y es por eso que también el involucrarlos en el rol de a bordo tiene que ver con la gestión y la contención de toda la gente que está pasando por prisión, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces es ahí un punto muy, 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 muy importante, el tema del lenguaje y el tema de la resignificación de los conceptos. Claro. Yo antes es que, ¿no? En esto que estábamos, para que no se nos malinterprete tampoco, o que no nos llevamos, una cuestión que a mí me parece central. Cuando hablábamos de este asociacionismo como alternativa, como unas prácticas, digamos, buenas y unos objetivos, digamos, más honestos que los de la institución, vaya por delante que no existen alternativas, digamos, de este tipo. O sea, realmente yo pienso que todo lo que sea reformar el sistema, el dispositivo penitenciario, lo que hace es, o la historia así lo demuestra, que se continúen haciendo más prisiones. Más prisiones. Aquí no hay... aquí lo que sucede es que se vive de una cierta crisis de la institución. Me refiero, la institución, digamos, por ejemplo, en la actualidad, con los cambios en el Código Penal, hablo de las prisiones, se han desbordado. Entonces, ¿qué sucede? Esto ha generado una crisis. No hay tiempo material para hacer todas las prisiones, para albergar a la población que se tiene. Entonces, se tiene que ir, de alguna manera, sacando a la gente. O sea, por ejemplo, es que es tan bestia como que se han multiplicado el número de infracciones, ilegalismos, delitos, entre comillas, porque son conceptos también complejos. Se han multiplicado el número de infracciones, ilegalismos, delitos por los cuales se puede entrar en prisión. Pensemos un caso clarísimo, la alcoholemia, ¿no? Las agresiones de género, toda esta historia, ¿vale? Todo esto se entra en prisión mucho más, y entonces ¿qué sucede? Que se dispara el número de presos. Y entonces esto hace que se tengan que establecer nuevas medidas de contención de toda esta población. Entonces ahí es donde yo veo que esta cuestión de la alternativa queda muy diluida y se convierten en mediadores y gestores de la población excedente de los centros penitenciarios. ¿Sabes?
Pensaba cuando dabas esa cifra o esa fecha del año 91 cuando se cierran los psiquiátricos, pensaba que coincide cronológicamente con la primera etapa de privatizaciones masivas de empresas públicas por parte del PSOE, antes de la llegada del PP. De y que en cierto modo va por ahí la cosa, ¿no?
Claro.
Es una manera de privatizar, obviamente no se construirán grandes psiquiátricos privados, obviamente, no sé, igual en otro lugar serían capaces, pero bueno, parece como más bonito hacerlo así, cerramos psiquiátricos, o en este caso, digamos, pues en vez de decir tenemos una población reclusa que supera con creces nuestra capacidad
de gestión, es imposible.
No, de gestión, vamos, de encerrar a gente... pues en vez de fabricar más y más cárceles, lo que hacemos es derivarlas a otras instituciones que además son vendidas como instituciones de buen rollismo.
Exacto. Claro, a ver, es que en el fondo, es privatizarlo, pero en el fondo es esta estrategia, no tanto hacerlo por la cara que venga una institución privada, una entidad privada y te haga el equipamiento. Tiene que ver con esta lógica de la externalización. El Estado ya no quiere y no puede hacer frente a este tipo de problemáticas, mantener el hospital de las Santas Creus, por ejemplo, no se puede mantener. Entonces, ¿qué hace? Derivarlo, externalizarlo, ¿hacia quién? En este caso, hacia las familias, las cuales se ven obligadas a constituirse en asociaciones, como es lógico, para poder hacer frente, como es evidente, a la nueva situación que se les viene encima, contratar profesionales, contratar espacios y tal. Y todo esto, en principio, se hace con ayudas económicas del propio Estado. Pero ahora, nuevamente, nos encontramos en el momento que el Estado no puede hacer frente a esto. ¿Quién tiene que hacer frente a esto? ¿O quién empieza a meterse de soslayo a financiar este tipo de asociaciones? Pues ya tenemos, yo creo que las cuatro obras sociales más potentes que hay son dos de Caixa, que son la Caixa de la obra social, la Caixa, Caja de Madrid, que bueno, ahora con Bankia deberán tener un follón para verlo, y luego son el Banco de Bilbao y el Banco Santander. Estos son, digamos, como las cuatro entidades que más recursos destinan. Por ejemplo, la obra social, la Caixa, yo tengo el dato que ya tenía. Bueno, no solo es en Cataluña, está en todo, uh-huh, en toda España, y eran cerca ya de 2 millones de usuarios pasando por entidades que ellos financian directa o indirectamente, porque ahí también en la cuestión de la financiación también es complejo. Uh-huh. 2 millones de personas. Luego, por ejemplo, fui al Congreso del Tercer Sector Social y estaban hablando en Cataluña de cerca de 2.000 entidades vinculadas al proyecto del tercer sector social, reunidos en estas mesas. O sea, aparece aquí una gestión, bueno, un papel de las asociaciones en la gestión de ciertos, de lo que ahora se conocen como problemáticas sociales, pero que antes eran otras cuestiones muy diferentes. Aparece ahí algo, bueno, que cuanto menos nos tenemos que detener a pensarlo y a observarlo, porque no vaya a ser justamente lo que anunciaba al principio, que aquí nos estemos encontrando con un cambio de paradigma, en realidad de gestión privada de aquello que antes era lo público o que el Estado estaba gestionando, ¿vale? Oye, no sé, me da la sensación de que estoy hablando mogollón. O sea, si queréis hacemos un parón, porque está siendo, yo creo que muy, muy potente.
Lo tenía usted preparado, ¿eh?
Ya te digo.
Hoy no era patillero el programa. Bueno, pues sí, no? Són ja les 6 en punt, així que podem fer una petita pausa, descansem una mica, sentim una mica de música, i si voleu comentar qualsevol cosa sobre el que estem parlant aquí, o qualsevol altra cosa, teniu obert el telèfon 93 317 73 66. Ara tornem al Rizoma, Malinowski. 3, 6, fire!
shock era un traficante. Si un pringao. Los traficantes, los auténticos elegantes son los presidentes y los ministros autorizados. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feo. Serán feos, pero más feos son los pollos europeos que tiran bombas sin venir a qué. Yo no quiero ser de ninguna ONG. Feo, yo creía que mis pollos eran feos, pero más feos son los pollos europeos que tiran bombas sin venir a qué. Yo no quiero ser
una altra cançó d'aquesta musiquita de Kiko Veneno, que no quiere ser de ninguna ONG, i és que estàvem atenent una trucada d'un oient que, bé, que ens comentava, no? Pues, bueno, també una de les coses que ja hablábamos antes del programa que habrá que matizar, no? Que no estamos defendiendo el modelo de la intervención estatal. Nos habla él, por ejemplo, en el caso de la... No, bueno, pero claro, que nosotros lo tenemos muy claro, pero que si no se explica puede parecerlo en cierto modo, ¿no? Y él nos hablaba de en el tema de la psiquiatría, del papel de la medicalización. Y bueno, en cierto modo como... Bueno, la verdad es que no sé exactamente si lo que nos estaba diciendo es que el modelo de la institución del psiquiátrico, digamos, cerrado es la farmacopea piñón, que en cualquier caso yo creo que esto no cambia, ¿no? Pero el hecho de que eso todo sea externalizado y que se añadan terapias y esta historia, eso no suple en ningún momento, ¿no? Creo.
No.
Bueno, lo que sucede hasta cierto punto es una... Claro, o sea, estas grandes instituciones pensadas como, bueno, como los grandes psiquiátricos y tal, es que también van quedando, digamos, obsoletas, pero también porque, por ejemplo, aparece la farmacoterapia clarísimamente. O sea, porque se supone que ahora los hasta es que es cuando hablaba del discurso este digamos humanitarista que emplea el gobierno del PSOE, tiene que ver también con cerrar esas instituciones heredadas de, digamos, de tiempos pasados y todo esto, pero tiene también con que hay toda la posibilidad de un crecimiento económico vinculado, por ejemplo, a los fármacos.
Bueno, y que el fármaco permite que se lleve usted el psiquiátrico a casa.
Sí, es una, por una parte es una pérdida de responsabilidad, en el fondo, ¿no? Porque efectivamente, como lo que el profesor Bacterio, ¿no?, decía, te lo llevas a casa. Y lo otro, un poquito lo que decía el doctor Axioma, cuando la exclusión, inclusión da dinero. Vamos a recordar un poco el Prozac, por ejemplo, ¿no? El Prozac es el antidepresivo de los años 90, se lo daban a todo el mundo. Y efectivamente, a la gente que estaba pues en psiquiátricos y tal, también se lo daban. ¿Qué pasó con el Prozac? Pues que tenía un montón de reacciones adversas ya antes de salir al mercado, aún así salió al mercado, y cuando ya el FDA, que es la Food Drug Administration, recibió 15.000 informes de denuncias, ya al final se consiguió retirar del mercado, pero es que esto fue seis años después. Me refiero que también el uso de fármacos o psicofármacos da mucho dinero a las farmacéuticas, ¿no? Que una persona de 30 años esté tomando 25 pastillas al día y la mitad sea psicofármacos y la otra mitad sea para paliar los efectos secundarios, y que además cada 14 días le den un inyectable de tranquilizante, eso da dinero al Estado también. Entonces, mi pregunta también es, ¿hasta qué punto, efectivamente, no estamos defendiendo al Estado en ningún momento, pero hasta qué punto es el Estado el que está permitiendo esta desvinculación y esta pérdida de responsabilidad? O sea, ¿hasta qué punto es el proceso que hace en sí mismo un Estado que está situado en un sistema capitalista como el nuestro,
claro,
¿no?
Claro, yo lo veo más por la idea de la reconfiguración. O sea, nosotros nos estábamos refiriendo exclusivamente a los espacios, a las instituciones. Pero yo creo que es bastante lógico pensar que lo que se da aquí no es el final de un modo de gestión y un nuevo modo de volver a gestionar, no, se da un cambio, no, una reconfiguración del sistema.
Claro.
Por el cual, pues eso, las familias hacen cargo de esto y aparecen asociaciones donde tú puedes tener un centro de día. Todo esto, ¿qué se supone que lo permite? Pues el gran negocio para el Estado y para las farmacéuticas de los medicamentos, digamos, antidepresivos, inhibidores, todo esto, se multiplica la medicación. Y esto es lo que posibilita es un cambio, una reconfiguración del sistema para que nos parezca algo nuevo, para que nos parezca algo humanitario, para que nos parezca algo que es alternativo a lo que había antes. Pero no tiene por qué ser alternativo, no. O sea, me refiero, no es que sea, se acaba todo lo malo y empieza todo lo bueno, no. A lo mejor permanecen cosas de aquello que pensábamos desterrado y lo que sí que se genera es un poquito más de otra cosa que no tiene por qué ser buena en sí misma, pensándolo en parámetros éticos, ¿vale? Es una reconfiguración por la cual pues convive perfectamente la medicación forzada con el tener atado a alguien a una cama, con el tener el hoyo más oscuro y más profundo que hay, y eso pues convive perfectamente con tener programas donde alguien puede salir a un centro de día. Eso perfectamente puede convivir. Claro. De todas maneras, la llamada, hombre, pues claro que sí, seguramente sí, igual hemos ido ahí un poco confusos, pero bueno, está bien así la puntualización.
En cualquier caso, recordarlo, tant el nostre oient com qualsevol altre que vulgui trucar per participar, matitzar, contradir les coses que estem afirmant aquí, doncs el telèfon el teniu sempre obert, 93 317 73 66.
Yo, antes de pasar a otro punto, me gustaría volver a hacer hincapié en la idea de asociacionismo-institución y esta idea como de la alternatividad de las prácticas y de los discursos, ¿no? Es así como, ¿no? Es algo que hemos trabajado también ahí bastante y como, no, como que en el fondo te acabas dando cuenta de que se quiere diferenciar mucho las prácticas de las asociaciones de lo que se hace en la institución, pero al fin y al cabo hay ahí cosas, digamos, complejas. Por ejemplo, ¿no? Es así un pequeño dato así que se puede ver. O sea, si miráis en internet www.aulasomnia.org, bueno, son un proyecto de ¿cómo se llama?, de aulas de informática dentro de prisiones, ¿no? Entonces tienen una especie de esquela.
¿Esquela?
Sí, tienen, es que bueno, ahora como la Generalitat no paga estas asociaciones, ha cerrado el grifo, entonces las han echado a muchas de estas asociaciones que están entrando en prisión, ¿sabes? Y entonces tienen como una especie de esquela que dice, ahora las nuestras personas son una miqueta més fosques, ¿no? Hacen como... Y entonces, claro, ahí hay un punto que tiene que ver con esta alternatividad y sobre todo con la crítica que se pretende que se pretende hacer desde estas entidades o estas asociaciones a la institución, que es digamos como un poco compleja, porque ahora somos críticos en tanto que no entramos, pero en tanto que entrábamos siempre callábamos. Y entonces eso tiene ahí unas implicaciones políticas muy claras y es lo que delata en cierto nivel este uso que hace la institución y el Estado de las asociaciones y esta cooptación que se hace de estas entidades, justamente. Sí. Por no hablar ya de los discursos bonistas y todo esto.
Bueno, ya es horrible, ¿no? Cuando porque una asociación nace por el bien de un barrio, por ejemplo, ¿no? ¿Qué significa eso, ¿no? Para que haya menos exclusión social, ¿con qué conceptos se están jugando, ¿no? Con lo que decíamos antes, el tema del lenguaje. Y todo lo que es el paradigma del bonismo y tal, que en el fondo lo que encubre son prácticas, bueno, horribles, ¿no? Que parten del estigma y que lo que hacen es legitimar... pues eso, pues que a una persona se le dé 25 pastillas al día. Eso es lo que está legitimando con ese bonismo.
De hecho, por ejemplo, ¿cuál era la una web? Es Amalgama, aquella que sale en el cuestionario por el cual tu hijo...
Amalgama,
bueno, es una asociación.
Bueno, es una empresa que trabaja para la Generalitat. Entonces la Generalitat con los chavales de Degaia, que dependen de la Dirección General de Ayuda a la Infancia y Adolescencia, que es de aquellos padres que se han quitado el tutelaje y se los ha quedado el Estado. Bueno, pues ha hecho una derivación a una empresa privada que les gestiona los chavales, ¿no? Entonces tienen una parte privada y otra parte que es pública, ¿no? Y en la parte privada, que es donde se encuentra la página web, pues aparecía todo un...
Bueno, aparecen, por ejemplo, las prácticas.
Sí, de características brutales.
Exacto, ¿no? O sea, te hacían un cuestionario por el cual tu hijo podría ser un usuario... De este servicio. O, por ejemplo, te enseñaban toda la serie de programas de formativos y terapéuticos que tenían, que iban desde la equinoterapia hasta la laborterapia y todo esto. Y entonces, claro, aparecen estos discursos como buenos, pero luego, como decía, es una reconfiguración del sistema, no significa que ahí dentro, por ejemplo, no se puedan dar castigos.
Claro.
Que se darán, seguro, como en todas las instituciones.
Sí, bueno, de hecho, las instituciones como centros de menores y psiquiátricos, la base es el castigo. O sea, lo que rige el comportamiento civilizado, entre muchas comillas, de la gente que se encuentra ahí dentro, es la base del castigo, ¿no?
Beneficio-castigo, digamos, es ese eje, ¿no?
Sí,
también,
pero,
si te avienes a la disciplina, pues tendrás más beneficios y podrás ir saliendo y tal. Si no te avienes, pues...
Sí, pero el castigo es una parte de vértebro, ¿eh? Sí, o sea, es muy importante que el premio que uno puede obtener, pero es más paralizador, de alguna manera, la amenaza con la que te ves, con la que las personas que están dentro se ven cada día, ¿no? Que es que si no te portas bien, si no te estás quieto, si no tal, ¿no? Entonces, el castigo, o sea, no solo es un discurso amenazador, sino que es una práctica preventiva. Cuando en un psiquiátrico una persona tira un boli y pega un grito, ¿qué se le da? Se le da un neuroléptico, ¿no? Entonces, por la prevención de la violencia dentro del psiquiátrico te tenemos que medicar, ¿no? Y el castigo ya viene antes de que se efectúe un acto violento, como el paralismo que se me acaba de ocurrir ahora mismo, es que estoy con... El paralismo es la prisión preventiva, que es la prisión preventiva, sino es un castigo
antes de juzgarte,
¿no? Entonces, a ver de qué estamos hablando, ¿no? De que el castigo sí que ocupa una parte central dentro de...
Claro, yo en ese sentido, bueno, seguimos viendo ahí un poco la idea esta de reconfiguración, ¿no? Claro, entonces te das cuenta ahí como el papel de las asociaciones es complejo, porque por ejemplo, yo recuerdo... entidades con el que me entrevistaba con los profesionales y tal, que claro, te lo ponen así como en un discurso hiperfatalista, en el cual somos la única alternativa a la prisión. Y me da igual si algunos presos dicen que somos una instancia de control, por ejemplo. claro que esto había sido un punto, ¿no?, con una abogada que había hablado una vez, que me lo decía, esto es una de las cosas más fuertes que a mí me han llegado a decir, de que en realidad sois igual que la prisión, ¿no? Sois una instancia de control, porque en el fondo las educadoras llaman, ha venido, tal. Entonces tú tienes que saber manejarte, si decir sí, si decir no, todas estas cosas, ¿no? Y entonces, claro, ahí ya te metes en una complejidad que entendiendo la honestidad desde la que pueda trabajar un profesional, ¿eh? Yo ahí no me meto, pero sí que se limita, no que se limita, o sea, al revés, este tipo de cuestiones nos permite entender lo que es esa entidad y esa asociación en un sentido mucho más amplio. No es solo trabajar la cuestión concreta que se da pues en torno a una institución, a una prisión, por ejemplo. No es solo porque nos estaremos equivocando si solo miramos eso. Y de hecho, muchos de los profesionales estos se escudan en eso para justamente no verse en todo lo que es el panorama general. No quieren verse así, porque si no, saben que sería una situación insostenible.
Claro.
Llega igual el momento de tratar el tema de exclusión social y lo que y la perspectiva que supone respecto a los problemas, ¿no?
Claro. Sí.
No, porque hablamos, bueno, si queréis podemos introducirlo viendo uno de estos vídeos fantásticos.
Perfecto.
Que además define,
sí,
ahí como cataloga perfectamente qué es la exclusión social.
Exacto.
A ver, sí, pero un momentito que tengo que ponerlo, si no me equivoco.
Se los había puesto con título, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y vale. Creo que el que, aunque el título no es muy descriptivo, creo que era este. En el que todos estamos implicados en esto de luchar contra la exclusión social. Un minutito.
Antes era solo un discapacitado. Ahora soy controlador de procesos.
Antes solo veía mis limitaciones. Ahora me ven como un trabajador más.
Antes era un inmigrante sin empleo. Ahora soy empleada del zoo.
Antes era un recluso. Ahora soy capataz de limpieza de bosques.
Antes era un empresario. Ahora, además, colaboro con el programa Incorpora de la obra social La Caixa.
6.020 empresas colaboradoras ya han dado trabajo a 16.780 personas en riesgo de exclusión, gracias al programa de integración laboral de la obra social La Caixa. Por eso, queremos agradecer a empresas, a entidades sociales y a todos nuestros clientes su implicación.
Antes pensaba que era solo un cliente de La Caixa. Ahora sé que mi dinero contribuye a hacer un mundo mejor.
Para que la felicidad llegue a todas las personas. Feliz 2009. Obra social La Caixa. El alma de La Caixa.
Toma, castaña.
El alma de La Caixa. Toma ya.
Es una provocación, ¿eh? Primero, por desgranar un poco el material. Primero, lo de feliz 2009. Como que la buena voluntad solo viene en Navidad. Curioso. Es que a mí siempre me ha hecho gracia. Luego, lo de la descripción de los colectivos en riesgo de exclusión.
Son esos cuatro.
Exacto. Discapacitados físicos, psíquicos, inmigrantes, uh-huh, y reclusos.
Exacto.
Luego hay otro vídeo que también salen por ahí, también representados estos y alguno que otro más. Entramos en este concepto de los primero el excluido social, porque luego iremos al riesgo de exclusión, que es una estrategia. El excluido social es una manera de, digamos, de individualizar y responsabilizar a la persona del proceso por el cual uno no está incluido en la sociedad.
Uh-huh.
Generalmente suele venir de la mano del trabajo, suele venir de la mano del acceso a la vivienda y todo esto, lo que te separa justamente de ser alguien incluido.
Recordemos que matizábamos, sí, antes, ¿no? No es incluido en la sociedad, sino que tenga acceso a los beneficios,
claro,
que te puede dar esa sociedad. Mm, es
claro,
decir, que haya pues personas que emigran de países empobrecidos, donde hay dictaduras militares, dictaduras financieras, deudas impagables y, yo qué sé, y expolio de riquezas naturales. Eso es la sociedad. No es una cosa que está fuera de la sociedad, que haya una persona de ese país que tenga que emigrar aquí,
claro,
y que no tenga igualdad de oportunidades.
Claro, por supuesto. O sea, en realidad es que el concepto de excluido lo que pretende es justamente cortar, digamos, esa relación con el propio sistema. me refiero. O sea, el excluido es la responsabilidad última recae en el individuo. Pero en cambio, si hablamos de exclusión, el tema es que tú eres excluido de la vivienda, del mercado laboral. Tú eres un excluido de pues beneficios sanitarios, bueno, de todo lo que se supone que te debe ofrecer la vida en sociedad.
Uh-huh. ¿Eh? Exacto.
Pero es en el momento en que no se pone en relación que aparece el discurso político. Uh-huh. Claro. Y entonces, claro, está el excluido. No sé, por ejemplo, a nosotros siempre nos gustaba mucho más el concepto de la pobreza, entendida como un poco en el siglo XIX, ¿no? Aquellos, los pobres, aquellos que realmente eran los desheredados del sistema político. Mm. ¿Eh?
O sea, la mayoría de la población.
La mayoría, sí, de la población. Pero, digamos, los pobres en el sentido político del término. Y luego, si no, también hablábamos de los estigmatizados, ¿no? Aquellos que es la sociedad quien les estigmatiza como pobre. El estigmatizado, justamente, el concepto conlleva una relación ya con la sociedad. O sea, un estigma no te sale, digamos, porque sí. Es la sociedad el que te vuelca el estigma. Entonces nos gustaba más como dos conceptos que son mucho más ricos que el de excluido. Hmm. Pero, sí, sí.
Pero, perdón. Bueno, el estigmatizado, o sea, no es estigmatizado de la sociedad, sino que es estigmatizado del mismo. Es que es una vuelta de tuerca. Porque el excluido social, al final te identificas como excluido social, te identificas dentro de un colectivo de excluidos sociales, pero el estigmatizado es aquel que cumple con una culpabilidad por, claro, en el caso, por ejemplo, de enfermos mentales, por ejemplo, por haber nacido de una determinada manera. Entonces, también está el castigo detrás, que es el castigo de la exclusión. O sea, de estar en la cuerda roja de la exclusión y el castigo del estigma. Claro. Pero claro, que al final llega un momento en que te lo impones tú, ¿no?
Claro.
En el fondo te define tanto que...
Claro, pero entendemos que el estigma la estigmatización es una categoría social que se impone sobre los individuos. Sí. Entonces ahí sí que hay una relación con la sociedad. En cambio, en el excluido es justamente la perversión, es la responsabilidad individual maximizada o en su máxima expresión. Entonces, claro, es lo que es terrible. Luego, además, aparece la coletilla del riesgo, con lo cual ya extiendes esta posibilidad a todo el mundo. ¿Quién no puede perder el trabajo? ¿Quién no puede acabar yendo a un comedor social? Es imposible no estar en riesgo.
De hecho, es una consecuencia de la sociedad, ¿no?
Claro,
sí.
O sea,
claro,
que haya una supuesta crisis, que en realidad, claro, es una estafa, pero es igual, una supuesta crisis que hace que haya más parados, pues eso no es estar excluido, es, vamos, estar viviendo en carne propia cómo funciona esta sociedad.
Claro. Recordemos dos elementos interesantes para ver cómo este concepto, digamos, lleva mucho tiempo utilizándose, pero digamos ahora con esto de la crisis o de la estafa, está más de moda que nunca. Pensemos en ¿os recuerda la maratón de TV3? Fue la maratón contra la pobreza. Y salía un montón de veces el concepto exclusión. Excluido social. Era un bombardeo continuo. Luego, hace poco...
¿Vio usted? No, pero es que el tema de la maratón tenía varios aspectos interesantes. Primero, que no sé cuántos años hace que se hace esta maratón, pero siempre se ha dedicado a una enfermedad.
Claro.
Sí.
Por lo general, además, enfermedades que porque eran raras en un sentido estadístico, que le ocurren a pocas personas, pues hacía falta recursos para estudiarlas, porque si no, no se les daba la importancia suficiente. Y como una enfermedad más, es incluida la pobreza. Y después estaba el anuncio, que por cierto hicieron como un contraanuncio sí, muy bueno, muy bien realizado y muy bien pensado, ¿no? Porque la idea era de que... bueno, pues un juego de las sillas en el cual falta una silla y la única manera de que todas nos podamos sentar es apretarnos un poquito. Realmente la respuesta es que sobran cadiras y que las tienen vigiladas la policía, ¿no?
Claro.
Pero claro, es esa idea, ¿no? Y volvemos al tema de cómo plantean los problemas sociales estas fundaciones, asociaciones y empresas también, tal, ¿no? Que es que no ven el problema. ¿Cuál es el problema? No, que hay pocas sillas y muchas personas, faltan sillas. Vamos a poner algún tamburete, una silla de camping o lo que sea, sin abrir esa perspectiva y ver que sí que hay sillas, lo que pasa es que las acaparan unos pocos.
Es que incluso es que en realidad, o sea, y cogiendo un concepto que no me suele gustar mucho, es que no se plantea desde la idea de la justicia social, por ejemplo. Se plantea desde el asistencialismo, siempre. Siempre es la misma estrategia. Siempre, en realidad, ¿por qué? Porque no es que se quiera denunciar la situación que pueda vivir, por ejemplo, los inmigrantes sin papeles. No, lo que se quiere es justificar el papel que yo tengo en tanto que mediador, de esa realidad que son, por ejemplo, los jóvenes desarraigados, que esta es otra también como categoría que tiene narices, jóvenes inmigrantes desarraigados, ¿no? Es la mediación, el trabajo de mediación que yo hago, yo tengo que valorar eso para que se reconozca mi papel y, en la última instancia, para que se me pueda pagar y para que yo tenga, digamos, una necesidad de ser. Yo tengo que ser el mediador de eso, porque esa realidad, si no, nadie la va a observar o nadie la va... Entonces, claro, es ahí donde nuevamente, ya digo, el asociacionismo se centra exclusivamente en este papel como de único recurso, última oportunidad, única oportunidad, y no se mira en el contexto más amplio. O si se mira, se hace un papel así como más soslayado. Si se entiende esta lógica, se mira de una manera y se dice, bueno, claro, pero ¿qué voy a hacer? ¿No? Ahí es donde aparecen como una especie de fatalismos que soy simplemente hablando con gente que trabaja ahí, te das cuenta rápidamente. Te das cuenta rápidamente, ¿no? Son, ¿no?, como ponen en algunas páginas, son asociaciones que están dispuestas a desaparecer en cualquier momento, pero mientras tanto están ahí, ¿sabes?
Sí, por una parte es muy paradójico, por una parte se parte de la derrota, pero por la otra la necesidad de que sigan habiendo, claro. Es que es... Claro. Y luego también el tema de la exclusión social, cómo se teje como una amenaza a todo aquel que no es excluido social, ¿no? Que es un poco también lo que explicabas tú, pero para sintetizar un poco, que la exclusión social es un concepto que se mueve bajo una amenaza, de que si tú no haces lo que tienes que hacer, si no, tú no te portas bien, si tú no trabajas, formas una familia y sigues los cánones, lo que te queda es el talego, lo que te queda es el psiquiátrico, lo que te queda es el albergue para gente sin techo, ¿no? Y en el fondo, lo que vas a ser siempre a partir de ahí va a ser nada, ¿no? Entonces, como es la vuelta de tuerca para poder controlar la, digamos, aquello que se puede llamar, ¿no?, la conciencia colectiva, ¿no?, de alguna manera.
Claro, claro, en el fondo es la amenaza de la exclusión. Claro, en el fondo no, es digamos como parte de la gobernabilidad de la población. Es que en el fondo es la amenaza, justamente la invocación a la amenaza por excelencia. O sea, en el momento en que tú seas trabajador 50 años, yo que sé, que no estés tal, y caigas en la... pierdas el trabajo, ojito. Ahí, cuidado, ahí ya empiezas a ser un excluido.
Y claro, también es interesante cómo eso, lo que hablabas de la individualización...
Total, claro.
También es una cierta culturalización, ¿no? Es decir,
claro,
lo que es una cuestión sistémica, es decir, que haya parados, que haya que hacer algunas cosas ilegales para conseguir acceder a ciertos recursos, que pues a veces sea difícil actuar con normalidad en determinadas circunstancias vitales, eso es tu responsabilidad. Es decir, que si tú eres, como decías, un trabajador de 50 años y el hecho de que te despidan pues prácticamente te aboca al paro de larga duración, claro, lo que te están proponiendo es decir, joder, pues vaya mierda de sociedad, ¿no? No es eso lo que te dicen. Lo que te dicen es, al loro, que eres tú quien, con tu actitud, con tu cultura del trabajo, con tu sumisión incondicional, con todo eso que supone que tienes que hacer para que no te echen, que si te tienen que echar, te echarán igual, pero es igual, te vendemos la moto, ¿no? Tienes que ser responsable, proactivo y todos esos términos de neolingua que sirven para justificar que tú lo que tienes que hacer es adaptarte a la cultura de la empresa, que es la cultura de la sociedad en la que vives, porque si no te van a echar y es que va a ser culpa tuya por tonto.
Claro, en el fondo lo que se maneja es la obediencia, ¿no? Es que es el pilar del manejo de la sociedad. Entonces a lo mejor alguien dirá, sí, claro, pero entonces ¿cómo vamos a poder vivir todos, ¿no?, todos de una manera civilizada? Porque a lo mejor hay gente que lo piensa. Bueno, claro, seguro que
nosotros hablamos de un cambio de pregunta, Un cambio de pregunta cuando te encuentras frente a la exclusión, que es, dejas de preguntarte, o sea, cuando te cuelgan la etiqueta de excluido, dejas de preguntarte qué pasa en esta sociedad y es qué me pasa a mí porque no encajo.
Claro.
Entonces ahí es donde está el giro terapeutizador, patologizador, cuando ahí es donde cristaliza la ideología justamente de la exclusión social, que es la responsabilidad individual absoluta. Y entonces, claro, dejas de ser, como decíamos, excluido del mercado laboral, excluido de tal, para ser la exclusión como un concepto absoluto que te cae a ti, casi como una fatalidad, como una enfermedad. ¿No? Entonces, por eso está bien lo de la maratón de TV3. Interesante.
Parece que hagamos una pequeña... Nos queda media hora de programa, hacemos una pausita, ponemos otro de estos anuncios fantásticos de nuestro patrocinador.
¿El de hoy?
El patrocinador del programa de hoy. Y después seguimos. Si voleu trucar, ens queda mitja hora de programa. Últimes oportunidades. 93, 317... ¿Estás haciendo? ¿En qué idioma lo estoy haciendo? 93, 317, 73, 66. El rizoma Malinowski.
Es más difícil acceder a un puesto de trabajo, especialmente para los jóvenes, los parados de larga duración, las personas mayores de 45 años o los discapacitados físicos o mentales. Consciente de este problema, la obra social La Caixa, a través del programa Incorpora, ofrece respaldo a las empresas en el proceso de contratación. Asimismo, crea puestos de trabajo con programas como el de protección integral de los espacios naturales. También colabora con organizaciones no lucrativas, ofreciéndoles apoyo en diferentes proyectos para ayudar a mejorar la formación laboral. Y concede becas que facilitan la integración social de colectivos como el de los internos en la última fase de condena. En la obra social La Caixa, gracias a todos nuestros clientes, damos más oportunidades a las personas. Obra social La Caixa, el alma de La Caixa.
No se pierdan ustedes, claro, estos son son spots de televisión, bueno, no sé si se han pasado alguna vez por televisión, sí, supongo. Sí.
De hecho, todos los ¿se me oye? Los miércoles a las 9 de la noche hacían lo de las historias con alma, en la 2, sí.
Caramba. No, porque salía la imagen del el director de oficina que le acompaña a usted hasta la puerta de la sucursal. No sé si le ha pasado a usted alguna vez, que le acompaña hasta la puerta, hasta la calle y le da la mano amistosamente con una sonrisa sincera. No hay que olvidarnos que la Caixa, ya lo sabe todo el mundo, pero ahora me acordaba de cuando hubo este episodio del Ocupi Mordor, que la primera jornada en que se fue allí se hizo un juicio popular.
¿Sumarísimo?
Sumarísimo no. Vamos, hubo un buen grapat de testimonios que atestiguaban las diferentes actividades de la Caixa, que no se trata solo de, digamos, toda esta parte de las preferentes y los desahucios, digamos, esta acción más relacionada con la actividad bancaria, sino también como mientras hacen estas fantásticas labores altruistas desde su... ¿cómo se llama?
La obra social.
La obra social, vamos, tienen inversiones en todas las cosas chungas que uno se puede imaginar, desde... desde empresas armamentísticas, sí, hasta YPF, que está destrozando bueno, el territorio de muchos pueblos indígenas en Latinoamérica, pasando por farmacéuticas de dudosa actividad y un largo etcétera. Que ya lo sabemos, pero no está de más recordarlo una vez más, ¿no? Que no son simplemente unos banqueros que con su obra social están contribuyendo involuntariamente a un nuevo paradigma de control social, sino que son los que son.
Claro. Pero es que esto, y entrando en el punto más de asociacionismo, y no tanto ya, porque ahora ya, o sea, ya aquí ya se desvela la cuestión central. En realidad, ¿por qué hacen todos estos programas? Porque en realidad estos bancos son los que han entendido perfectamente cuál es el papel del Estado en la actualidad, la desocialización. El Estado ya no debe gestionar aquello que antes gestionaba, que estaba relacionado con lo social. Esto tiene que pasar a manos privadas. ¿Y cuál es la manera que pase a manos privadas? ¿O cómo se debe hacer? Pues a través de las asociaciones. Yo no tiene sentido que un banco le deje dinero al Estado. Lo que tiene sentido es que un banco le deje dinero a una empresa o a una entidad social. Claro. Ahí estamos. En realidad, lo que están haciendo es querer imponer la financiación de todo esto en su momento de retroceso. El Estado está dejando de financiarlo ellos para hacerse imprescindibles. Y que realmente lo que nosotros entendíamos como aquella cara social del Estado, sanidad, educación, integración laboral, eso lo pasa a ocupar ¿quién? La Caixa. Y entonces es por eso que saca todos estos discursos. Luego, lo que sean sus actividades financieras, pueden ser las que sean. Uh-huh. ¿No?
Y también pensando en todo este tema de esta crisis del Estado y de su financiación y sus recortes de presupuestos y etcétera, y cómo, pues, cómo ahora, pues a partir de septiembre se pagará un 3%, no, más de un 3% más. Bueno, esa subida del IVA, ¿no? No solo de los productos supuestamente de lujo, sino de muchos otros mucho más básicos, contrasta con el poco control fiscal que hay de todas las entidades. Y cómo resulta que este trabajo, estas funciones que supuestamente debería hacer el Estado, que repetimos que no estamos defendiendo un modelo estatalista del bienestar, pero digamos estamos desenmascarando las contradicciones del discurso, digamos, de papá Estado, está dejando de controlar fiscalmente a estas grandes empresas y al mismo tiempo está permitiendo que a través de estos, bueno, de la financiación de estos grupos, de estas asociaciones, fundaciones, empresas, que en realidad son externalizaciones de funciones estatales, resulta que lo que estas entidades deberían pagar como impuestos, bueno, con un importe mucho menor del que deberían pagar como impuestos, están lavándose su cara y convirtiéndose en perfectos filántropos.
Claro. Es que nosotros hablamos de reconfiguración del Estado. El Estado, lo que sucede, el Estado se convierte en un, digamos, en una entidad, un poder ejecutivo fuerte, medios represivos, a pesar de los recortes, van a seguir siendo la centralidad del Estado, y luego, pues una cuestión que nos parece central, la cuestión legislativa, digamos, ponérsela en bandeja para que entre el capital donde sea.
No, o sea, y nos vamos al modelo ciberpunk del mundo dominado por corporaciones, que son las que hacen todo, las que hacen Exacto. tus casas, las que te proporcionan bienestar y las que, vamos, las que suplantan todas esas funciones del Estado. Digamos que el paso al ciberpunk será cuando también tomen el control de los medios represivos.
De hecho, es muy...
El control directo, obviamente, claro. porque ya sabemos qué pasa si un banco te quiere desahuciar, que mandan a la policía
claro,
pública.
Claro, eso que existe, sí, sí.
Claro, de hecho, es interesante ver en este juego cómo los ideólogos de este de esta reconfiguración del Estado... Yo, por ejemplo, conozco una tipa así bastante... Bueno, no sé, no he leído tampoco tanto de ella y tal. Se llama Vera Zamaini. Es una tipa italiana. Hace una alusión, digamos, a la época medieval, pero con toda la tranquilidad, y te dice, oye, pensemos que el Estado es una anomalía en la historia. El Estado es una anomalía en la historia. Hay que pensar que en la época medieval, ¿cómo se gestionaba lo social? Pues a través de gremios, a través de la iglesia. Entonces te hablan, ¿no? Por ejemplo, llegan a decir así, en el colmo de la desfachatez, con Jordi Pujol al lado, Jordi Pujol decía, las monjas siempre han sido tercer sector. Claro, entonces te explican solo una historia de lo que es el asociacionismo. O sea, digamos, yo soy crítico con esta parte del asociacionismo cooptado. Por el Estado, por las empresas, por las entidades financieras y todo esto. Pero claro, digamos, lo que se aprovecha es una manera, digamos, de gestionar lo que es lo social, pero se le mete ahí un discurso como el de la exclusión, se le mete ahí un discurso, digamos, en el cual, por ejemplo, yo estuve en las jornadas estas del tercer sector y no se dijo la palabra capitalismo. No se dice esto. Entonces, se mete todo esto y entonces te lo convierten todo en una cuestión, digamos, casi histórica, como una fatalidad histórica por la cual... O sea, no estoy hablando del estado del bienestar, estoy hablando de que ya el propio asociacionismo, el cooperativismo histórico que se había vivido, se convierte en un arma más del capitalismo. Entonces, esto es brutal.
Claro, porque lo pasan como algo necesario.
Claro.
Se naturaliza.
Claro.
¿No? El derivar se naturaliza.
La mejor manera de adaptarse a los tiempos del capital que se nos viene encima es claro. asociarse para hacer que un negocio social. Entonces, eso es lo que es perverso y lo que es profundamente. Bueno, no sé. Bueno, a mí me parece de una ideología ya no solo neoliberal, o sea, es que ya me parece como una de las evoluciones más refinadas del capitalismo, por ejemplo, europeo. O sea, el paso, digamos, natural que tiene que dar el capitalismo en Europa tiene que ser esto, ¿no? Y entonces es cuando es realmente peligroso, ¿no? Y bueno, no sé, a mí al mismo tiempo es cuando esto me somete ahí el punto ahí al vértigo del final del trampolín, ¿no? Y dices, hostia, esto, ojito con... No sé, yo pensaba en poner, si queréis, una de las cuestiones que me parece más bestia, que es en el anuncio de la obra social sobre los paliativos. La Caixa está invirtiendo en lo que son los paliativos en los hospitales. Con esto... Quiero que también se vea cómo estas entidades ya están preparadas tranquilamente para gestionar estas cuestiones de la sanidad o la educación. Bien. Entonces, si queréis, lo oímos y, bueno, no sé, le sacamos un poco de punta también.
Dale, dale.
Más mensajes de nuestro patrocinador de hoy.
Obra Social La Caixa. Salud. El cuidado de la salud es una preocupación primordial para la Obra Social La Caixa. Dispone de equipos de apoyo compuestos por psicólogos y trabajadores sociales que ofrecen ayuda psicológica y emocional a las personas con enfermedades avanzadas y a sus familias. Los mayores tienen a su disposición un amplio campo de actividades destinadas a fomentar su autonomía. Y los jóvenes, programas especializados de prevención del consumo de drogas. Para los más pequeños, se han habilitado espacios lúdico-educativos en hospitales de toda España, que además de permitirles disfrutar de un entorno más estimulante, son una útil herramienta terapéutica. Mirando hacia el futuro, la Obra Social La Caixa apoya la investigación a través de ayudas y acuerdos con centros médicos como IRSI Caixa, un laboratorio de referencia mundial en la lucha contra el SIDA. En la Obra Social La Caixa, gracias a todos nuestros clientes, damos más oportunidades a las personas. Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa.
Aquí en este caso el director de la sucursal venía a recibir a los clientes a la calle.
Oh, claro. Bueno, no sé, ahí es donde nos encontramos, bueno, donde nos encontramos realmente la, pues bueno, la posibilidad real de que nos encontremos que algún día los servicios que antes daba el Estado pasen a ser gestionados directamente por, pues, por una entidad financiera. Uh-huh. La privatización de aquello que llamábamos lo social. Que no significa que el estado del bienestar no tenga que ser revisado, que las instituciones, tal el welfarismo, digamos, institucional, por ejemplo, en las prisiones ha traído reformas totalmente, digamos, brutales y no tiene nada que ver. Tiene que ver con esto que decíamos, este cambio, esta reconfiguración del Estado, donde, pues, nos guste o no, parte de lo que era el pacto social pasa a ser capitalizado por una entidad financiera, en este caso. Y claro, y en este papel es donde hay que ver el asociacionismo como cuadra.
Claro, mi pregunta es si esto es posible única y exclusivamente en un marco de estado de bienestar.
Ahí es donde iríamos. Hombre, no recordemos, no olvidemos que estamos hablando a través de una radio libre que es una asociación.
Claro.
Pero claro, ¿qué es lo que define esa asociación en este caso? La autogestión, la independencia... Claro. La independencia, digamos, no solo, no sé, ideológica o ética o moral, sino la independencia económica respecto al mercado y respecto al Estado. Y, por supuesto, hay muchas propuestas en bastantes de los ámbitos en los que estamos hablando, ¿no? Pues, de hecho, pues sobre el caso de la psiquiatría o de la salud mental, pues no sé cuántos programas teníamos aquí a la Asamblea de Majaras y su propuesta de los grupos de
ayuda, perdón, apoyo.
Es que estaba buscando la palabra correcta.
Apoyo mutuo. Sí, sí, sí. Claro, pero en el fondo es que es la cuestión de la estrategia. Los de la obra social La Caixa piensan en la implantación sobre lo local, sobre el territorio, a través... O sea, lo que antes hacían con sucursales, ahora lo quieren hacer con asociaciones. Uh-huh. Y entonces hay que estar muy bien armado, digamos, políticamente y muy fuerte, al nivel, por ejemplo, de la autogestión, para no caer justamente en los brazos del Estado o de las entidades sociales.
Que de hecho es lo que está pasando ahora, ¿no? Muchas,
claro.
No está habiendo muchas bueno, de hecho, no sé, hace un mes o así que se encerraron una serie de ONGs en el edificio, digamos, de Vía Layetana, donde está el Departamento de la Presidencia y, por lo tanto, la Agencia para la Cooperación Internacional, no sé cómo se llama. Claro, que reclamaban que no tenemos subvenciones y que tenemos un modelo de solidaridad con otros pueblos que está basado en las subvenciones, y sin subvenciones no vamos a ningún lado. Claro, la respuesta que les darán es, no, irse a la Caixa.
Claro.
Que seguro que si tenéis un programa para, digamos, mejorar las condiciones de vida por las poblaciones desplazadas por las explotaciones petrolíferas de YPF, seguro que os dan dinero para que desmontéis allí una escuela para los niños, o lo que sea que hagáis.
Es más... que esto es sobre la muy pertinente pregunta de la doctora Kamikaze. Es que en otros países de larga tradición neoliberal, estaba pensando en Chile, por ejemplo, para ciertos proyectos de bibliotecas en barrios, es el cooperante el que se tiene que hipotecar para que el banco le dé la pasta para comprar 100 libros y montar la... Y montar, pues, la biblioteca, la ludoteca pública.
Un emprendedor social, ¿no? ¿Qué se dice?
Ahí está. Y entonces, claro, es ahí donde, bueno, donde empezamos a vislumbrar lo que para mí es clarísimamente una reconfiguración de lo que era la gestión de lo público y de lo social.
Claro, de las competencias del Estado.
Exacto.
Lo que antiguamente eran las competencias del Estado. Claro. Pero bueno, esto se va acompañado también, pues, de los míticos recortes y... O sea, es que es el cambio de paradigma, de régimen.
Claro.
¿No?
Justamente es cambiarlo para implementar otro aspecto, que en este caso es la gestión... No, es que es la financiación pública de la gestión de lo público. La financiación privada, perdón, de la gestión de lo público. Ahora, al menos en este momento. No sabemos si algún día habrá... Yo qué sé, mire, por ejemplo, también otra sobre los enfermos. Una de las empresas que más dinero invierte en temas de salud infantil es la Fundación Ronald McDonald, que de hecho en el Valle de Bron tienen la casa de los niños que tienen cáncer y sobre oncología. Entonces se empiezan a distribuir estas multinacionales por diferentes países con esta idea. Ya no es el Estado el que, digamos, el que pinta algo en la gestión de lo social o de lo sanitario o de lo educativo. Ahora ya pasa a ser la empresa. A través, evidentemente, no viene McDonald's con sus...
¿No viene el payaso?
No viene el payaso con su rollo y tal. Sino viene el capital con el cual se financia pues a la entidad social. Entonces es aquí donde la entidad se encuentra realmente en una encrucijada que tiene que ver pues con la supervivencia del proyecto, con la honestidad de las personas que estén ahí dentro, con la mirada política que se tiene de todo lo que es lo social. Y entonces es ahí donde también, oye, también hay una cuestión que hay que decir, ¿eh? También se dan situaciones en las cuales se inician estos proyectos, se ve lo que hay detrás y la peña deja de ir. Que esto también es una cuestión, o sea, no también tampoco lo quiero poner como la colonización más absoluta del final de los finales,
no.
El rollo cyberpunk. También te encuentras reacciones propias dentro de la asociación.
Sí, lo cual es que yo creo que es lo de menos. O sea, son las menos.
Bueno, ¿no? Oye, hay peña que se pira, que entiende que este tipo de trabajo son para estar 2 meses y si lo aguanto, no sé en lo que me estoy convirtiendo. Uh-huh. Claro.
Nos queda muy poquito tiempo, no sé si queréis añadir algo así final.
Sí, yo solamente dejar una puntilla en lo que son es en la propaganda de las asociaciones, ¿no? ¿Qué voces aparecen? Y qué voces se esconden, ¿no? Porque claro, a lo mejor alguno de si alguien, ¿no?, nos está escuchando, pues a lo mejor dice, bueno, pues si le dan trabajo a los reclusos, pues qué bien. La pregunta que yo devuelvo a quien pueda pensar esto es, ¿y por qué no aparecen más reclusos? ¿Por qué el discurso es el que está en esa persona, ¿no? Porque en el fondo es el discurso del poder, ¿no? ¿Y quién no aparece dentro de las publicidades de asociaciones, ¿no? Entonces simplemente dejar esta puntilla para que cada uno se la conteste en su casa.
Sí. Uh-huh. Y en el fondo, aunque podíamos haber elegido otros materiales, que estos también están elegidos ya para provocar, pero incluso cuando sale el profesional no deja de tener cierta voz de la institución.
Claro. No, pero claro, el profesional y las personas que, ¿no? Los elegidos, ¿no? Los dentro de los usuarios, los elegidos ya, y encima me atrevo a pensar perfectamente que es un puto premio. ¿No? Si te portas bien, si haces bien tu proceso dentro de aquí, saldrás en el anuncio de no sé qué, te verá todo el mundo y serás famoso y en el fondo es un puto premio. Y aquel que es un mínimo de crítico, porque claro, también es cómo se da por saco a la institución desde dentro como usuario, por ejemplo, es muy fácil. O sea, cualquier cosa es tan débil en el fondo que cualquier cosa es una amenaza para la institución, ¿no? Para el status quo de la misma. Entonces, quien se porta mal no es merecedor de este premio, simplemente.
Uh-huh. Yo no sé, yo a mí... Eso, volver a recalcar que no me gustaría que esto hubiera parecido justamente como una defensa del estado del bienestar, que no es en absoluto.
Y una defensa del estado en general.
Exacto, o sea, no, de hecho, no el trabajo que hemos venido realizando siempre se ha caracterizado por ser muy crítico con por ejemplo con el welfarismo este penitenciario. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la perspectiva que hemos ido trabajando colectivamente
con la crítica de la experiencia también que hemos
como
tenido.
Profesionales, como investigadores,
sí.
El lugar donde el lugar en el que nos encontramos ahora a la hora de trabajar, por ejemplo, en instituciones como, pues, no sé, yo lo pienso como cuando en institutos, en escuelas, que digamos es justamente, no es como los hospitales, parece que sean las dos instituciones más difíciles de criticar, cuando en realidad ves lo de los paliativos de la Caixa y otro vídeo que traía sobre educación, ves que se están metiendo de un modo pero brutal. Y con esto, pues eso, simplemente era eso, realmente dar una perspectiva de este nuevo modo de gestión de lo público que justo en tiempos de crisis está apareciendo y que, bueno, que me parece interesante, pues, dedicarle un rizoma.
Molt bé, doncs ha sigut el Rizoma. Si ens voleu comentar qualsevol cosa, ja sabeu que teniu el correu rizoma@antropologies.org, i si ens veieu a mitges i voleu sentir el programa sencer o altres programes, como por ejemplo pues el que hemos referenciado de la Asamblea Majaras, hemos hablado de del que hicimos sobre el tercer sector, vemos que es un tema que
recurrente, ¿no?
Que hemos ido, que vamos revisitando a menudo, ¿no? Con diferentes derivas y rizomas.
Y que volverá, con todas estas reformas que están colando, volverá continuamente. Volverá.
Pues nada, fins aquí el Rizoma Malinowski, us deixem amb els Majaras que aborrean la puerta y ens veiem entre 15 días. ¿Cómo es eso que dice usted?
Hacer rizoma.
Contrabanda, no hay radio. Sin contrabanda, no hay radio.